Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a responder la pregunta: ¿quiénes han de perseverar hasta el fin? ¿Quiénes han de perseverar hasta el fin? Solo aquellos que genuinamente tienen fe verdadera. Solamente aquellos que han nacido de nuevo, solo ellos tendrán vida eterna en los cielos con Dios al salir de este mundo. ¿Quiénes han de perseverar hasta el fin? Solo aquellos que tienen fe verdadera, solo quienes han nacido de nuevo, solo ellos han de perseverar hasta el fin de sus días aquí en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, nos enseña que Dios no guarda a nadie que esté viviendo una vida sin fe real, verdadera, en el Señor Jesucristo. Una fe verdadera en Él como Señor y Salvador es absolutamente indispensable para poder perseverar hasta el fin. Y nadie podrá ser guardado por Dios a menos que tenga esa fe verdadera, esa fe real, esa fe auténtica. Porque es ahí, mediante ese instrumento llamado fe, donde Dios nos guarda mediante su poder de todos nuestros enemigos, tanto de afuera como de adentro, en nuestros corazones. Dice este pasaje: a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. Y a seguida viene el medio o el instrumento a través del cual Dios nos guarda. El apóstol dice: mediante la fe. ¿Para qué somos guardados por el poder de Dios mediante la fe? ¿Para qué? Ahí viene el para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esa última parte ahí de ese pasaje se refiere naturalmente a la resurrección del cuerpo en la venida del Señor Jesucristo. Salvación aquí equivale a resurrección de nuestros cuerpos. Dios, mediante su poder, mediante la fe o a través de la fe, nos guarda. Guardará el depósito de nuestro polvo deshecho en la tierra hasta cuando Él asegura que guardará el depósito del polvo de nuestro cuerpo que está disperso en la tierra. ¿Hasta cuándo? Dice ahí, hasta el tiempo postrero que está preparado para aquel día en el cual nuestra salvación se manifestará. Y es algo maravilloso, hermanos. Es para que usted se emocione. Dios, mediante su poder, guarda el depósito de nuestra naturaleza material, no se perderá un solo átomo de nuestro cuerpo. Una sola molécula de nuestro cuerpo no se perderá. Será recuperada cuando Jesús venga. Será recuperada porque saldremos de la tumba o de entre el polvo, si no estamos en una de esas criptas, ¿verdad? Una de esas, ¿cómo le llaman? En un nicho, eso de cemento, donde la gente, los huesos se mantienen ahí por décadas y centurias. Del polvo nos recogerán y de allí nos van a resucitar. Por eso, hermanos, el apóstol Pedro asegura que sois guardados por el poder de Dios. ¿Quién guarda esos elementos de nuestro cuerpo? ¿Quién los guarda? Dios. Dios los guarda. ¿Qué atributo de Dios Él emplea para guardar nuestro depósito? Su poder. Ahora, ¿cuál es el instrumento desde el punto de vista de nuestra responsabilidad humana que Él emplea para guardar nuestro depósito? Dice aquí, la fe. La fe es el recipiente de ese poder de Dios con el cual Él guarda nuestro depósito para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y eso, mis amados hermanos, hay que subrayarlo. Dios no guarda a nadie que no tenga una fe verdadera, un nuevo nacimiento, una real conversión. Él no guarda a nadie. Él dice y enfatiza aquí que Él nos guarda mediante su poder a través de la fe que Él nos ha legado. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 8, versos 31 al 32, cuando les dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es el requisito para ser guardados por el Señor? Perseverar en su palabra. Perseverar en su palabra. Ese es el requisito para ser guardado por el Señor. Eso es un requisito fundamental. Y aquí el Señor está dando advertencias de que una evidencia de la fe genuina consiste en permanecer en su palabra. ¿Usted permanece creyendo la palabra de Dios? Sí. ¿Usted vive para obedecer la palabra de Dios? Sí. Ah, pues entonces, esa es una evidencia de que usted está siendo guardado, guardada por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Conoceréis la verdad, y esa verdad nos hará libre. ¿Libre para qué? ¿Para hacer lo que nos venga en gana? No, nos hará libre para que podamos perseverar. Para que podamos perseverar en el conocimiento y en la obediencia a cada mandamiento de la ley de Dios. Para que podamos perseverar en el Evangelio. Para eso somos libertados de la esclavitud, de la incredulidad y de todo aquello que nos aparte del camino de la obediencia, en el que debemos de perseverar, en el que debemos de andar todos los días de nuestras vidas mientras estemos aquí en la tierra. Vivir una vida de obediencia a los mandamientos es una evidencia de que estamos perseverando. Y es una evidencia de que estamos siendo guardados por el poder de Dios. Es una evidencia de que estamos perseverando en la piedad, en la fe, en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Y es una evidencia de que estamos siendo guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice Mateo capítulo 10, verso 22, de nuevo aquí enfatiza el Señor Jesucristo: el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué garantiza el Señor? Ese será salvo. El que persevera o el que se mantiene firme en sus convicciones, en su obediencia, en su relación personal con el Señor, ese será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. O sea, ese está evidenciando que es guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pablo también les dice a los colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 22, le dice allí lo siguiente a los creyentes de Colosa. Colosenses capítulo 1, verso 22. Verso 21, el contexto. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese pasaje es bien interesante, Ese pasaje es empleado por los arminianos para negar el fundamento de la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Ellos dicen, helo ahí, hay la posibilidad de que se nos pierda la salvación, hay la posibilidad de que nos apartemos del camino de la verdad después de haberlo conocido, después de haber andado un tiempo por él. Podemos apartarnos de ese camino. Porque mira aquí el condicionante para nuestra salvación. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y ese si en verdad da lugar a la duda con respecto a si podremos tener seguridad de que llegaremos al fin, porque hay la posibilidad de que apostatemos de la fe, de que nos apartemos del camino de la verdad. Ahora, ahí en ese pasaje, Pablo está hablando de la manera en que habla, porque obviamente, ahí en Colosa y en cualquier iglesia, existe la posibilidad de que algunos simple y llanamente se hubiesen unido al compañerismo de la iglesia. Existe la posibilidad, o existía la posibilidad, y aún existe en el día de hoy, de que muchos incluso, no solamente llegaron y se quedaron un tiempo en la iglesia, sino que también aún se bautizaron en la iglesia. Hay esa posibilidad de que alguien llegue a la iglesia, dure un tiempo en la iglesia, aún sea bautizado, sin que realmente haya experimentado una fe genuina, una conversión, un arrepentimiento, un nuevo nacimiento. Hay esa posibilidad. Hay esa posibilidad real de que personas se unan al compañerismo de la iglesia, de que personas se bauticen en medio de la iglesia, de que participen de todas las actividades externas de la iglesia. Eso es posible, perfectamente posible. Ahora, ¿cómo puede Pablo distinguir a tales personas y a los verdaderos creyentes? ¿Cómo podemos distinguir en la iglesia a los que simple y llanamente se han unido de manera externa al compañerismo de la iglesia, pero que no han experimentado una fe verdadera? ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo se puede constatar tal condición? ¿Cómo podemos evitar darle seguridad a alguien que genuinamente no ha nacido de nuevo, que no posee una fe verdadera? ¿Cómo podemos evitar darle seguridad a alguien de que posee algo cuando en realidad no posee nada? Bueno, el apóstol Pablo aquí está haciendo justamente eso. Está aquí desanimando a aquellos que tenían una fe falsa para que no se animaran, arguyendo que tenían lo que realmente no tenían. Una fe verdadera. Pablo sabía que aquellos cuya fe no era real, a la larga, dejarían de participar del compañerismo de la iglesia, de la comunión de la iglesia, de la vida eclesiástica. Él lo sabía. Por eso, su argumento, por eso, él dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Si en verdad permanecéis fundados en la fe, ¿qué evidencia eso? Que han sido reconciliados con Dios. Que han sido reconciliados con Dios. Vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cuál es la prueba de que estamos reconciliados? ¿O la perseverancia? ¿Cómo yo sé que estoy reconciliado con Dios? Si persevero. Si persevero. Es lo que Pablo aquí está diciendo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, esa es una evidencia de que habéis ido de que habéis cambiado vuestra relación con Dios. De enemigos a amigo. De extranjeros a ciudadanos. ¿Cómo saben eso? La perseverancia lo demuestra. Esa es la evidencia de que siendo enemigos, ahora somos amigos de Dios. Esa es la evidencia de que siendo extranjeros y advenedizos, como dice Pablo, ahora somos conciudadanos del reino de los cielos. ¿Y cuál es la prueba? La perseverancia. La prueba de que eso es así es la perseverancia. Quien no esté perseverando en eso, o quien no persevere en eso, prueba que aún es un enemigo de Dios, que aún es un extraño en el reino de Dios. Aunque esté en el compañerismo de la iglesia, aunque se haya bautizado y participe de todos los privilegios externos de la membresía en la iglesia local. Porque naturalmente, si no es cristiano, de los privilegios espirituales internos, de eso no está participando. De eso no está participando. Puede tener privilegios externos, pero no privilegios internos, reales, verdaderos. Aquellos que solamente disfrutan los que tienen una fe verdadera. Los que tienen una verdadera conversión, los que experimentan tal cosa. Es lo que Pablo aquí nos está asegurando. ¿Cómo se puede distinguir a alguien que es un enemigo de Dios, aún estando en el compañerismo de la iglesia? Por la perseverancia. Por la perseverancia. Ahí sabemos quién es quién a la luz de este pasaje. Pablo sabía que aquellos cuya fe no era real, a la larga, dejarían de participar de la comunión de la iglesia. Por eso les escribe: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por eso les dice que serán salvos aquellos que permanezcan firmes, fundados en la fe, esos serán salvos. Ellos continuarán caminando en fe hasta que lleguen al paraíso. Hasta que lleguen al paraíso. En Hebreos capítulo 3, verso 14, ahí tenemos el mismo énfasis que da el apóstol. Hebreos capítulo 3, verso 14. Dice aquí el apóstol: porque somos hechos participantes de Cristo, ¿Para qué? ¿Para qué somos hechos participantes de Cristo? ¿Con qué propósito? Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahí se establece de nuevo el mismo principio. Se nos da el don de la fe para que mediante ella retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Ese versículo provee una perspectiva excelente de la doctrina de la perseverancia. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a tener parte con Cristo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos si hemos sido unidos a Cristo en algún momento del pasado de nuestras vidas? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, el apóstol Pablo lo dice ahí claro. El apóstol de los Hebreos lo pone bien claro. Él dice que continuaremos en esa fe todos los días hasta que lleguemos al cielo. Esa es la prueba, esa es la evidencia de que tenemos una fe real y genuina, una fe evangélica, una fe cristocéntrica, salvadora, que nos ha unido a Cristo. ¿Cómo sabemos que estamos unidos a Cristo? La perseverancia. La perseverancia diaria en nuestra relación personal con el Señor es una evidencia, una prueba de que estamos unidos vitalmente, salvadoramente, yo diría, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 2:19 también asegura, aunque salieron de entre nosotros, hablando allí de personas que habían ingresado a las filas del compañerismo de la iglesia, Primera de Juan 2:19 describe a esos que ingresan temporalmente a las filas de la iglesia, pero que luego se van, abandonan las filas. Primera de Juan 2:19. Qué interesante también el contexto, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y es interesante ver aquí con qué se compara o cómo se definen, cómo se catalogan a los que por un tiempo están en la iglesia, llegan a la iglesia, permanecen en la iglesia y luego abandonan. Se les cataloga como anticristos, anticristos. Y naturalmente, como son anticristo, ¿qué significa la palabra ante? O anti, anti, ¿qué significa la palabra anti? Contra, son contra Cristo. ¿Qué son ellos? Contra Cristo. Y no puede permanecer en Cristo quien sea contra Cristo. Es imposible. no puede permanecer en la luz quien está en las tinieblas. No puede permanecer en la vida quien está muerto. No puede estar en el templo quien sea un idólatra. Es bien simple. Uno que esté contra Cristo no puede estar en Cristo. Es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Por esa razón, salieron de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque eran anticristo. Eran contra Cristo. Si hubiesen sido de Cristo, o sea, de nosotros, habrían permanecido en Cristo, o sea, con nosotros, pero salieron para qué, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahora, note el versículo 20. Pero, y ese es un pero que hay que subrayarlo, pero nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso es lo que le falta a quien es contra Cristo. ¿Qué le falta? La unción del Santo. Le falta la unción del Santo a quien es contra Cristo. Por eso es un anticristo, porque no tiene la unción del Espíritu Santo. Por eso, tarde o temprano, saldrá de nosotros. Tarde o temprano, saldrá de nosotros. De modo que el tema aquí, el problema no es que tuvo fe y se le perdió. Tuvo una vida y se le murió. Tuvo vida espiritual y se le murió la vida espiritual. Estuvo una relación íntima con Cristo y después la rompió y se fue para el mundo. Eso no es lo que dice ahí. Salieron de entre nosotros, dice esta versión. Ahora, ¿por qué salieron de entre? O sea, del grupo de la iglesia. ¿Por qué? Dice, en realidad no eran de los nuestros. No eran de los nuestros. Porque nunca nacieron verdaderamente de nuevo, dice esta versión. Nunca nacieron verdaderamente de nuevo. Así traduce esa versión la palabra de Dios. Una gente que se aparta del Evangelio puede dar, antes de apartarse, muchas señales externas de conversión. Puede durar años. Otras veces duran meses o días. Pero pueden dar señales externas de una conversión genuina. Y ciertamente no es fácil decir quién es y quién no es cristiano. ¿Quién no ha nacido de nuevo? Porque, humanamente hablando, tenemos grandes limitaciones. No poseemos un espiritucímetro para medir la temperatura espiritual de alguien. Ahí te está muerto, mira, tiene cero grados centígrados de temperatura, está muerto. No tenemos, tú no puedes tomar un fino manómetro, déjame ver, perdón. Está cero la presión arterial, se murió. Usted no puede tomarle por aquí la yugular, y como hacen para ver si tiene signos vitales. Se fue. Está muerto. No tenemos manera de tomar los signos vitales así, de manera certera, cierta, inconfundible. Es difícil poder rastrear la vida espiritual de alguien. Estamos muy limitados en lo que respecta a nuestras capacidades humanas para detectar vida espiritual. Eso es una realidad. Porque nadie conoce, dice la palabra, el espíritu del hombre. Solamente Dios conoce las intríngulis del espíritu humano. Ahora, vemos por ejemplo muchos ejemplos en la Biblia de personas que sin lugar a duda mostraron en su carácter, en su conducta, evidencias de que eran creyentes genuinos, sin embargo no lo eran. Por ejemplo, Judas. Judas para mí es un caso típico de eso. Este hombre se conformó de pies a cabeza con el patrón de conducta externa de los demás miembros del equipo de discípulos que anduvo con el Señor durante 3 años. 3 años. Estuvo él caminando para arriba y para abajo con el grupo. Sin embargo, cuando el Señor anunció de que uno lo iba a entregar, observe cómo reaccionó el grupo. Ellos no miraron de manera inmediata a Judas. Ah, ese Judas, yo sabía. Yo había esto, había visto esto, había visto aquello, esta situación, aquella. Yo sabía que por ahí andaba la cosa. Yo sabía que era eso. Ellos no reaccionaron así, hermanos. Observe cómo ellos reaccionaron. Llegaron a preguntarse, ¿acaso seré yo, Señor? Cada uno se preguntó, ¿seré yo? Nadie sospechó de Judas. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Judas se conformó al patrón de conducta idéntico al del grupo. Se conformó al patrón de conducta del grupo. De hecho, aunque dice la Biblia que él sustraía del botín, de la alforja, de los fondos, sin embargo, lo hizo de tal manera que ninguno se dio cuenta. Solamente lo sabía el Señor. Solamente Cristo pudo ver que este hombre era un ladrón. Sin embargo, se disfrazó muy bien su corazón con el manto de su conducta externa. Lo que hacía malo lo hacía bien escondido de los ojos de los demás. Por eso, cuando se destapó el asunto, nadie sabía quién era. ¿Acaso seré yo, Señor? Se preguntaron cada uno de ellos. La conducta externa puede ser conformada al patrón de conducta aún de los más santos de la iglesia, aún de la gente más servicial de la iglesia, aún de la gente más devota de la iglesia. Se puede cantar como un ángel. Sin embargo, su corazón ser un impío. Se puede orar y clamar y derramar lágrimas como el más eminente de los humillados delante del Señor, sin embargo, ser un inconverso. Eso se puede imitar, se puede hacer. Se puede aún predicar la palabra. Hay gente que están dotados de un intelecto excelente. Se pueden memorizar versículos, hacer bosquejos. Aún predicar de memoria los bosquejos. He visto montones de esa clase de personas. Sin embargo, su corazón está muerto espiritualmente. Todo es posible. Judas hizo todo eso. Pablo también habla en Gálatas 2:4, habla allí de falsos hermanos. Falsos hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Falsos hermanos habían allí en aquella iglesia. Segundo a los Corintios 11:26, Pablo también habla de que había estado en peligros debido a los ataques de que era víctima por parte nada más y nada menos que de falsos hermanos. 11:26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Falsos hermanos, que eran enemigos de él. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ahí habla de falsos pastores. Hay tal cosa como falsos hermanos y falsos pastores. Por eso usted cada rato escucha que se destapa por ahí un escándalo provocado por un pastor. Vi en estos días en la prensa de una famosa pastora que está por aquí en la carretera Mella, carretera San Isidro, por ahí. Un escándalo horrible. Salió por la prensa. La estaban demandando por extorsión, por manipulación, porque otra cosa fue. Y por, no sé si, bueno, yo no puedo concebir eso, pero según la que estaba dando la rueda de prensa o la declaración a la prensa, acusaba a esa señora de que la enviaba a prostituirse. Yo decía, pero no puede llegar a un punto tan de tanta degeneración que manden a una mujer a la calle a prostituirse desde una iglesia. Pero hay de todo. El diablo fácilmente usted no lo va a encontrar en un colmadón, porque ya que hay que tener que hacer un colmadón, se mete en las iglesias, usa falsos hermanos, falsos pastores, para desacreditar el evangelio. Porque cuánto daño le hacen al testimonio público del evangelio acciones como esa, cometida por esa señora. ¿Será verdad? Yo no lo sé. Pero no nos podemos sorprender de nada de eso, porque eso es real. Se da en muchos contextos. Dice un autor, esto no quiere decir que todos los que no, que esto no quiere decir que todos los no creyentes de la iglesia, que no obstante dan algunas señales de verdadera conversión, sean siervos de Satanás en secreto, socavando la obra de la iglesia. Dice él, porque algunos pueden estar en proceso de considerar las afirmaciones del evangelio y avanzar hacia la fe real. Otros pueden haber oído solo una explicación inadecuada del mensaje del Evangelio. Y otros pueden no haber llegado a estar bajo una convicción genuina del Espíritu Santo todavía. Pero las afirmaciones de Pablo, si quieren decir que algunos creyentes en la iglesia serán falsos hermanos y hermanas enviados a trastornar el compañerismo, en tanto que otros simplemente serán no creyentes, que a la larga vendrán a la fe genuina que salva. En ambos casos, sin embargo, dan varias señales externas que les hacen parecerse a creyentes genuinos. Termina la cita. Y eso es interesante lo que él dice ahí. Hay personas en la iglesia que pueden ser no creyentes y Dios puede en su providencia haberle traído a la iglesia y pueden estar allí en la iglesia a veces por años sin ser convertidos. Sin embargo, en ese contexto Dios trata con sus corazones, trata con sus vidas y finalmente, después de 1, 2, 3, 4, 5, 10 años en una iglesia, finalmente se convierte. Yo conozco un pastor que después de tener 14 años pastoreando, descubrió que él era inconverso. ¿Y sabe lo que pidió? Que lo bautizaran de nuevo. Yo estuve presente en ese bautismo. 14 años después de estar pastoreando una iglesia y predicando el Evangelio como un ángel del cielo, llegó a la convicción de que él no se había convertido, a pesar de haber sido un heraldo del Evangelio. Estuvo dando la medicina a otros para que se sanaran. Sin embargo, él mismo no se tomaba el jarabe que le daba a beber a otros. Estuvo salvando a otros mientras él mismo estaba perdido. Y hermanos, eso es real. El corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Esa es la realidad. No en vano están esas palabras en las Escrituras. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Dice allí, más que todas las cosas, y pregunta, ¿quién lo conocerá? La respuesta es obvia, solamente Dios lo conoce. Porque ni aun nosotros mismos que lo tenemos dentro, lo podemos saber o conocer a ciencia cierta. ¿De cuántas cosas usted no se ha sorprendido? Que yo fui capaz de hacer eso, ¿no? Pues yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que yo haya hecho eso. Y usted se pone la mano en la cabeza. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? Se sorprende de las cosas que salen y que hace uno muchas veces. Porque el corazón, aún uno mismo no lo puede conocer en todos sus departamentos y maquinaciones y pensamientos. Usted puede estar hoy andando en santidad allá en el cielo, en el quinto cielo, y de un momento a otro usted se haya caminando por las cámaras del infierno. ¿Usted no le ha pasado? A mí me ha pasado muchísimas veces y yo me horrorizo. ¿Y qué es esto? ¿Dónde estoy? Estuve caminando en las calles de oro por un buen rato y de repente, cuando veo a darme cuenta, ya estoy metido en la cama del infierno, revolcándome allí, en malos pensamientos indescriptibles. Así somos por naturaleza. Dios puede en un momento determinado, de hecho aquí hemos tenido personas por años asistiendo a la iglesia, por años, y finalmente esas personas, luego de estar tiempo en la comunión de la iglesia, han venido al arrepentimiento, a la fe salvadora, y han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Eso es así, eso es real. Eso puede suceder de manera real y verdadera. Podemos ver también esto en la afirmación de Jesús en cuanto a lo que sucederá en el juicio final. Y esto es interesante también. En Mateo, capítulo 7, es un pasaje bien interesante también. Mateo, capítulo 7, 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese pasaje también es un pasaje bien descriptivo de esa realidad. Que describe a las personas que pueden llegar a estar en la iglesia, tomar parte en el compañerismo de la iglesia, ser bautizado, sin embargo, aunque han dicho Señor, Señor, en realidad nunca han sido conocidos por el Señor Jesucristo. Echaban fuera demonios, profetizaban, o sea, eran predicadores del Evangelio, hacían milagros en nombre de Jesús. Sin embargo, no eran creyentes genuinos. Él no dice, aquí Cristo no dice, los conocí en un tiempo, pero ya no los conozco. Tampoco dice, los conocí en un tiempo, pero ustedes se apartaron de mí. Sino que dice, jamás, nunca los conocí. Ahora, ¿por qué Cristo dice eso? Naturalmente porque no eran creyentes genuinos, no habían nacido de nuevo. Esa es la realidad. ¿Cuál es la prueba y evidencia de que hemos nacido de nuevo? La perseverancia, hermano. La perseverancia. ¿Cómo yo sé que tengo fe genuina y verdadera? Un nuevo nacimiento. La perseverancia. La perseverancia es la prueba y evidencia de que nosotros estamos en el verdadero, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Perseveramos en nuestra unión vital con el Señor Jesucristo a través de la fe, el conocimiento de la verdad, y la obediencia a esa verdad en todo el universo, a todo el universo de sus mandamientos. Bien, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario de esta gloriosa doctrina de la perseverancia? Bien, vamos a orar entonces. Te damos gracias, oh Dios, en esta ocasión por habernos dado tu palabra como lámpara a nuestros pies, como lumbrera para nuestros caminos. Rogamos especialmente a los que están aquí entre nosotros, que están dudando entre dos pensamientos, cavilando acerca de si son o no son creyentes genuinos, acerca de si han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo. Te pedimos, oh Padre, que tengas a bien darles convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan afirmarse en Jesús como único y suficiente Salvador. Bendícenos en esto, te lo rogamos en el nombre de Jesús.